Muchísimos libros. Pensaba hoy por algo que le voy a preguntar en una novela corta que se llama Este es el mar, que es una belleza. Voy a hacer una confesión antes de empezar la nota, si ya me libero de esto. Es que estoy un poco nerviosa porque tengo, bueno, cuando uno admira mucho a alguien, como yo admiro a Mariana Enríquez, entrevistarla genera una expectativa mayor. Va a estar en Rosario el 12 de julio con un espectáculo que se las trae. Se llama No traigan flores y bueno, es un gustazo poder entrevistar a esta escritora maravillosa. Buenas tardes, Mariana Enríquez, Facundo Paredes, Natalia Pérez y Sonia Tessa, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
Aquí ando.
¿Vos dónde estás?
Ahora estoy entre turnos de dentista porque me acabo de hacer primero el molde de una corona y ahora me voy a poner una corona, pero no me duele nada, ¿eh?
Qué hermosa.
Nada más estoy haciendo tiempo.
Además, nos pasa que te leemos y nos imaginamos una voz, pero después te escuchamos en el programa de Mario Weinfeld y sabemos que, además de generar esos mundos oscuros, sos capaz de ponerle humor a todo. Y bueno, nos encanta estar en contacto con vos. Venís el...
Gracias
a vos por atendernos. Venís el 12 de julio con No traigas flores. No traigan flores, así se llama el espectáculo. Va a estar en el Teatro del Círculo. Entendemos que es mucho más que lectura de tus textos y algún texto prestado, que es una performance, que es un espectáculo con música, con muchos aditamentos.
Sí, básicamente es lectura, pero es una lectura, a ver, ¿cómo explicarles? Es una lectura, yo le digo, decorada, digamos, ¿no? O sea, en general las lecturas, a mí personalmente las lecturas me aburren mucho. Hacerlas y escucharlas, todo. Entonces, cuando los chicos, porque en realidad fue un ofrecimiento, yo manejo mucho por ofrecimientos, ¿no? O sea, en general soy bastante fiaca para generar.
Perdón, me voy a tener que pelear con la entrevistada a la que tanto admiro. Te leemos en Página 12, te escuchamos en Radio Nacional, leemos todos los libros que escribís. ¿Dónde está la fiaca?
Bueno, pero no, son órdenes, cumplo órdenes. O sea, después, a mí en general no me sale. Bueno, en fin, no importa. La cuestión es que ellos me propusieron una cosa a partir de lo que empezaron a ver en Instagram y cosas así, que era como que había un montón de gente, de lectores, que me mandaban fanart, que digamos que había como una avidez por la lectura de esos libros, como que se habían copado mucho, que estaban dibujando a los personajes, que incluso me estaban dibujando a mí, que se tatuaban, que eso es un peligro además, porque yo el día de mañana hago un libro malo y ¿qué hacemos con eso?
Pero quedan todos los buenos, así que no hay problema.
Bueno, está bien, pero no importa, o sea, como, en fin. Bueno, y entonces, y como a mí la lectura así convencional, viste, el escritor se sienta y lee, me parece como medio pesadillesco, cuando ellos me propusieron, ¿por qué no lo montamos, digamos? ¿Por qué no hacemos una lectura, pero la montamos en plan, ponemos un artista que dibuje, mientras tanto, que dibuje, los dibujos de Alejandro son efímeros porque son con arena, entonces los hace durante la lectura y después desaparecen, digamos, o sea, te los ves ahí, no los ves nunca más, y los hace mientras yo leo, con el mono tocando, con, viste, una puesta de luces, te moves arriba del escenario, te cambias la ropa, me gusta la ropa, qué sé yo, y elegimos textos breves, que sean fragmentos, cuentos breves, lo que sea, textos personales, periodísticos, y los vas comentando, digamos, o sea, algunos cuentos no se pueden comentar porque el chiste del cuento es que tenga un clima y que empiece y termine. Pero meterme una crónica, algo, cómo fue la cocina, meter alguna explicación en el medio, interrumpir, introducirlos, viste, presentarlo, esto lo escribí en esta circunstancia, en la otra, y que todo se arme como en pequeños bloques con la música y con los dibujos, y bueno, funciona, sí, como una cosa más parecida a una perf, o sea, no es un espectáculo teatral con un guión, porque no, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene alguna lógica interna, y voy cambiando los textos sobre todo porque como yo no soy una obviamente no soy una actriz, si me pones siempre el mismo texto, empieza a quedarse un poco seco, por decirlo de alguna manera. O sea, con un texto nuevo yo me empiezo a acordar, tengo otras referencias, hago otros comentarios, viste, otros chistes, y no es como muy mecánico. Entonces también el espectáculo tiene eso de performático, de que siempre es diferente, tanto en los dibujos como en los textos. Algunos, por supuesto, quedan porque ya el artista sabe que tiene que dibujar y no le puede andar cambiando todo el tiempo. Pero muchísimos cambian. Entonces es una vez.
¿Y la elección de Alejandro Bustos y de esta dibujo efímero en arena fue tuya? ¿Cómo, digamos, porque suena como muy desafiante o muy interesante ir a ver un dibujo que va a estar solamente esa noche, que lo vamos a poder ver solamente esa noche?
Lo conocieron los productores, ¿sabes? Que tienen, nada, que siempre andan mirando cosas para espectáculos que hacen ellos, y lo vieron un espectáculo para chicos, porque lo que hace tiene como esa cosa un poco siniestra de los cuentos de hadas, ¿viste? El bosque, la oscuridad, qué sé yo, que funciona muy bien en eso. Y dijeron, claro, pero si esto lo movemos y lo movemos hacia algo bien siniestro, pero para adultos, puede funcionar muy bien. Entonces, en realidad, lo vieron ellos y ahí les hizo clic. Me parece que esto puede funcionar bien con los relatos de Mariana porque tiene un clima como parecido. Si lo oscurecemos más, ¿no? O sea, si lo llevamos, o sea, en vez del niño con la bruja, lo llevamos al ahorcado del árbol, por decirlo de una manera.
Sí.
Entonces, bueno, les pareció que era así y me lo propusieron. Yo vi el laburo es impresionante. Entonces dije, sí, dale, hagámoslo. Y además está bueno porque él es un encanto de persona, pero es una persona muy poco invasiva. O sea, vos le das el texto y él hace lo que quiere. Cosa que a mí me parece bien, ¿viste? O sea, que yo no le esté indicando que no nos estemos encima, ¿viste? Como que es muy... Él se inspira con lo que leo, yo miro lo que él hace y me listo. O sea, como no hay demasiado, ¿viste? No hay esa cosa muy demasiado concentrada. Es un espectáculo bastante libre, que es lo que tiene que hacer porque es lectura, no es una cosa que está planeada en otro sentido.
Sí, y daría la impresión de que a vos te gusta menos el entrevero y más la tomar cierta distancia, ¿no?
Sí, depende. Sí, o sea, yo me acomodo bien a las personalidades de los demás, digamos. No, a mí no me gusta que me molesten, en consecuencia no molesto. Entonces, sí, claro. Entonces, está bueno.
Y yo te quería preguntar, porque por lo que se ha visto en Buenos Aires y también en Córdoba, generás esta cuestión del fanatismo, ¿no? Incluso de algo que uno ve reflejado en tu literatura, de parte tuya y en tu literatura con respecto a músicos y músicas. Pero vos sos una escritora y no es tan habitual que los y las escritores generen ese fanatismo, ¿no? Vos tenés prácticamente fanáticos que te siguen como si fueras una estrella de rock.
Sí, es rarísimo. No, yo no tengo explicación para eso, no sé qué le pasa. Yo creo que tampoco un músico que le pasa eso tiene más explicación, porque hay como una cosa más de tradición de que eso pase, ¿no? Pero ¿por qué a la gente le generas ese tipo de fidelidad y de devoción y de identificación de alguna manera? Es algo que es muy, muy, muy difícil de explicar. ¿Y por qué necesitan la cercanía y todo lo demás? A mí en principio me encanta. Yo soy muy fan de mucha gente, pero no soy tanto... Yo no tengo autógrafo de nadie, ¿me entendés? No le pido foto a nadie, o sea, soy en ese sentido soy como una fan muy de habitación, que se obsesiona, que investiga, que sabe absolutamente todo, que te puede decir la discografía de principio hasta fin, pero mi relación con el artista en general tiende a ser distante, y yo supongo que es por ser periodista y haber entrevistado a muchísima gente, y entre toda esa muchísima gente que entrevisté, también entrevisté gente que admiraba mucho, entonces tenés que aprender a hacer esa distancia, o capaz tiene que ver con mi personalidad, ¿viste? Que prefiero tener esa distancia, pero otra gente no, quiere estar cerca, y qué sé yo, entiendo, sí. O sea, yo no lo hago, pero lo entiendo. Ahora, ¿por qué les pasa con un escritor? ¿Por qué ocurre esa identificación con un escritor, que en este caso soy yo? No sé, les pasa a otros, obviamente, quizá de diferentes maneras, pero en cualquier caso, hasta el momento me gusta. O sea, la paso bien, no lo padezco, hay gente que lo padece, qué sé yo. No, a mí me gusta. me parece bueno que más allá de lo que a mí me pase puntualmente, sí, me parece bueno que pase con la literatura, con algo literario. Al final son cuentos literarios, ¿viste? Y bastante más de lo que... Cuando hay gente nueva que se relaciona con los textos, sobre todo con la novela, ponerlo con nuestra parte de noche, como ve mucho fan adolescente y qué sé yo, a lo mejor piensa que los textos son de otra manera. Y ahí se encuentra, ¿viste? Con, qué sé yo, con T.S. Eliot. De pronto es como, ¿viste? Baldomero Fernández Moreno, de pronto... Este
como una emboscada.
Claro, es como esto, todo se convierte como en Rambo, ¿viste? Las referencias son de Emily Brontë, no sé, como sí. Que no es tan... Eso, es, ¿viste? Silvia Plath, no sé. Entonces está bueno porque también son como una especie, yo siento, que para los fans más chiquitos son como una especie de granitos que están dejando ahí, bueno, ahora no se van a fijar. Pero dentro de unos años van a ver, ay, ¿quién es esta Silvia Plath, viste, que puso el epígrafe?
Sí, claro.
Y ahí van a leer una gran poeta y así sucesivamente.
Claro, y eso, esa puerta de entrada a la literatura, además con una escritora que, si bien has hecho de un poco de todo, pero con una escritora de género, que eso también suena, bueno... Tus libros son sobre Nuestra parte de noche, es una novela que está, se puede decir, terror fantástico, y uno dice, esto a los pibes les está llegando porque hay una verdad ahí. Vos decís en una parte de, por lo menos de uno de los espectáculos, dijiste, no me pregunten por qué escribo terror, leo los diarios, y a mí me parece que hay mucho de esa verdad que en tus novelas aparece de formas, bueno, muy, muy metaforizadas.
Sí, yo creo que hay mucha, que en general, digamos, es muy difícil cuando estás escribiendo, no es muy difícil, es una cosa intencional. Pero en general, digamos, si vos estás como más o menos conectado con la realidad, no hay mucho más material para el escritor, quiero decir, que sus propias experiencias y la realidad. Vos con eso podés escribir desde El Señor de los Anillos hasta La Sangre Fría.
Claro.
¿Entendés? Uno es un extremo, el otro es el otro extremo. Podés escribir, no sé, Boquitas Pintadas o el Aleph, ¿entendés? Uh-huh. O sea, uno es un dispositivo que no existe, el otro son chismes, son cartas y chismes de un pueblo. Pero en ambos está la experiencia. En Borges la experiencia como lector, en Puig la experiencia de un pueblo chico, en Tolkien las ganas de hablar de las diferentes culturas de las islas británicas, y también, obviamente, porque era un hombre de su época, un poco del colonialismo y de su ideal del cristianismo también, porque es muy cristiana la idea del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, los pequeños vencen al mal, es una cosa muy utópica, ¿no? Y se sacrifican para vencer a ese mal, qué sé yo, bueno, nada. Entonces todo termina siendo reflejo del mundo donde vivís o de tus concepciones personales, y en el mejor de los casos, además, hasta la literatura te sorprende cuestionando tus concepciones personales y la forma que tenés de ver la realidad, porque para eso sirve, ¿no? Para que piensen los demás y para que pienses vos.
Claro.
Entonces, claro, yo, digamos, creo que hay muchos lenguajes para hablar de la realidad que no son necesariamente el realismo, la crónica, el periodismo, lo que estamos acostumbrado, sino otras formas de hablar de la realidad que tienen que ver con decirla desde diferentes géneros. El terror no tengo, creo, que explicar mucho por qué se adapta a hablar de la realidad. Quiero decir, estamos un poco, ¿no?
Tremendo.
Y más acá. Acá digo no Argentina, digo América Latina.
Sí, sí, sí.
Incluso tengo amigos escritores de terror, por ejemplo, son mexicanos. Que me dicen, me encantaría escribir, como ir más lejos con algunas cosas. Tengo un muy amigo que hace sobre todo terror histórico, ¿no? O muy despegado de la realidad, pero mayormente histórico, y es más bien un escritor de policiales. Y me dice que a veces le cuesta porque, claro, él está escribiendo su cuento que le parece espantoso y todo lo demás, y de repente aparece un camión lleno de cuerpos sin cabeza que no tienen dónde ponerlo y que yo no sabe quiénes son. Y el tipo dice, bueno, otra vez la realidad.
Claro.
Me acaba de pasar por encima. Claro. Igual es una cuestión de todas maneras, con esa pequeña... Yo muchas veces tomo la realidad tal cual ocurre, y vienen lectores y me dicen, ¿cómo podés ser tan mala e imaginarte una cosa tan horrible que le hiciste un niño? Y resulta que es el crimen de Ramoncito en Mercedes.
Claro.
Que yo lo copié exactamente igual, copié la autopsia, ¿me entendés? Y lo que pasó es que se olvidaron. Como también me olvido yo, no lo estoy diciendo con el dedo levantado.
Sí, estoy
diciendo que eso hace la literatura también, ¿no? O sea, como que es una manera de trabajar con la memoria también, pero yo lo hago desde el terror, lo puedes hacer desde el fantástico, de la ciencia ficción, desde el policial, desde lo que quieras. O sea, el policial es como un género así como que es totalmente en algún punto entretenido. Y si vos lees a los grandes escritores policiales norteamericanos de los años 40, de lo que estaban hablando era de la de cómo la sociedad entera estaba corrupta y eso era totalmente, parte de cómo se configuraba. No era un hecho excepcional tipo Sherlock Holmes, claro. ¿Viste? Viene el crimen, Sherlock Holmes lo resuelve, chau, seguimos para adelante. Lo que te dicen los grandes escritores de los 40, Chandler y qué sé yo, es, está todo mal, chico. No importa quién es el criminal es el sistema. Entonces, y es un género policial que inventa el detective, que después, ¿me entendés?
Sí.
Pero no está hablando de eso. Entonces, a mí es la literatura que, no sé si la que más me interesa leer, pero sí la que más me interesa escribir. Además me divierte escribir.
Y además,
porque también tiene que ver eso.
Además suena, cuando uno te escucha, vos decís, uno hace lo que quiere. También se entiende cuando se te escucha y cuando se te lee que hay mucho trabajo de lectura. O sea, no salen estas cosas por generación espontánea. Mariana Enríquez ha leído mucho y a la vez tiene una capacidad de plasmar eso en una escritura que crea un mundo. Crear un mundo no se hace, no se sopla y se hace una botella que sea un mundo como el de Nuestra Parte de Noche.
Y no, tardás bastante, es como bastante complicado, bastante sacrificado, no en el mal sentido, yo me divierto siempre, pero sí, claro, tiene bastante trabajo.
Hay un trabajo que lo más lindo es que no se nota porque uno lo lee y siente que eso está ahí, pero lo hiciste, lo tuviste que construir.
No, claro, el trabajo es que vos notes el menos trabajo posible, cuando se nota mucho el trabajo, viste, es cuando, como cuando está mal pulida la silla, que vos decís, bueno, tipo, la pulió tanto que la dejó toda ondulada. Bueno, la idea es que no esté ondulada, que esté lisita, pero hacerla lisita es complicado. Pero está bueno, como porque en el proceso de escritura de ese momento, que es el momento de la corrección y de la relectura y también de cortar también, ¿no? Como de dejar ir partes, porque te enamorás mucho a veces. Hace que te desprendas de los libros, que eso está bueno, porque es bastante necesario, porque después vas a estar, como yo, hablando de muchos, muchos años después, como yo sola no, o sea, un libro que funcionó, todos los escritores tienen uno que funciona más que otro, que resuena más que otro con los lectores, y se la pasa ahí, viste, y quedas un poco congelado, que eso es parte del trabajo, lo tenés que asumir y hacer, y está bien, porque los libros no son vos. Los libros tienen vida propia y vos los hiciste y tenés una responsabilidad con ellos y con los lectores que les gustan. Pero uno personalmente, para poder desprenderse y pasar a otra cosa, necesita ese momento donde está harto del libro. ¿Me explico?
Y lo quiere sacar, ocurre, y se lo quiere sacar ya.
Y lo que pasa, y ese momento ocurre en la corrección. Después podés volver como ya lejanamente, pero viste, a mí me dicen, ¿va a haber una segunda parte de Nuestra Parte de Noche? Pero me muero, ¿no?
me muero.
A recordar esa corrección de una novela de 700 páginas, todos los papeles tirados. Yo hablando por teléfono con el mejor amigo que me dice, escuchame, el personaje en la página 87 tiene 24 años y después tiene 27, tenés que cambiar el año de nacimiento. Yo digo, no, la porque están todos los hechos históricos relacionados con esa fecha. O sea, ¿me entendés? O sea, te volvés tan loco que es una especie de alivio cuando lo terminás. Y después ya poder hablar de eso mucho tiempo después es como, en un punto es como si estuvieras trabajando, hablando del trabajo de otro, que es bueno.
Hola Mariana, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Todo bien. Mencionaste varias veces esto de que me divierto escribiendo. También están tus padecimientos, como los que contabas recién cuando escribí. Digo, ¿cómo
es? Son padecimientos medio salantes.
Por supuesto. ¿Y cómo es ese? ¿Cómo es divertirse incluso escribiendo terror?
Uy, escribir terror es súper divertido. Porque te preparás para decir, bueno, y ahora, viste, te restregás las manitos y decís, bueno, ahora vamos a poner esta parte. Entonces pensás cómo lo vas a decir. Sádico. Y como todo ese sadismo que no podés tener en la vida real, en el sentido...
Claro.
¿Ah? O, bueno, que decir preso, o por ahí no está dentro tuyo el sadismo, también hay millones de variantes, porque uno detiene sus peores impulsos. Es una manera de hacerlo en la ficción, ¿viste? Es como compartir, vos compartís con los lectores, vos estás en un espacio, como decirte, en esto, estás en un espacio seguro para vos donde puedes hacer todo tipo de maldades y perversidades y nadie te va a decir nada porque es la ficción, y el que lo lee también. Entonces en ese código vos sabés que también estás haciendo, estás escribiendo como una cosa horrible, pero no se la estás haciendo a nadie, o sea, lo único que le vas a causar al otro es un respingo y por ahí una pesadilla, y lo lamento, quiero decir, pero no mucho más. Entonces, yo no creo en todas esas cosas, viste, de que el arte te dispara cosas y hay que tener cuidado y qué sé yo. No, el arte es irresponsable y la responsabilidad está en cada uno de cuidarse acerca de lo que le hace, viste, lo que lo perturba psicológicamente. A mí me perturban psicológicamente los perros, no el terror. Entonces, me alejo de los perros, porque les tengo miedo y tengo un trauma con los perros. Quiero decir, o sea, me parece que la literatura está para otra cosa, o sea, me parece que el arte está para indagar ahí. Pero yo, nada, me armo playlists, pienso quién puede hacer los personajes, viste, me siento con mi musiquita. No, la paso bien, o sea, es un gran trabajo. La pasás mal en esto de la corrección y qué sé yo, porque es donde se vuelve trabajo. Pero la parte creativa es una parte muy... A mí me gusta mucho, incluso cuando te frustras. Creo que eso, igual, de poder disfrutarlo incluso cuando me frustro, una vez más tiene que ver con el periodismo, porque estoy tan acostumbrada a tener un jefe que te diga, termina la nota, porque no quedan, son 2000 caracteres y vos no le puedes decir, no me vino la musa, no me bajó, no sé qué. O sea, lo tenés que terminar, ¿viste? Y me parece que eso me ayudó a cuando no sale algo, decir, bueno, no pasa nada, volvemos mañana. Cuando pasa 5 veces el volvemos mañana, te empezás a preocupar, pero finalmente se destraba, quiero decir, o sea, no... No hay una, para mí nunca hubo una cosa muy, muy dramática en eso, y se lo atribuyo y se lo agradezco al periodismo, porque sé que hay muchos escritores que la pasan muy, muy, muy mal con eso. Y se traban aún más de tanto obsesionarse por estar trabados, ¿viste? Entonces esa capacidad de decir, bueno, nada, me voy a ver una película, me voy por ahí, después vemos. Yo, que tiene que ver con el entrenamiento periodístico, yo se lo voy a agradecer siempre al periodismo porque me salvó de muchos abismos medio tontos, ¿viste? Porque después de todo, si no puedes escribir, no pasa nada. ¿Quién está esperando tu libro? Nadie.
Bueno, ahora a lo mejor en Bajar es lo peor, nadie estaba esperando tu libro. Ahora somos muchas y muchos quienes esperamos tus libros, en general, y también quienes esperamos...
Sí, bueno, pero no le va a pasar nada si no sale.
Bueno, eso es verdad, pero de todos modos los esperamos. Espero que también toda la audiencia se quede como yo con ganas de escuchar más a Mariana Enríquez, porque va a estar en Rosario el miércoles 12 de julio a las 21 horas en el Teatro del Círculo. Las entradas se pueden comprar en la puerta del teatro. Y bueno, te esperamos, Mariana, te esperamos con...
Muchas gracias, vamos a pasar bien.
La vamos a pasar bien seguro y vamos a estar ahí aplaudiéndote. Muchas gracias por todo, siempre.
No, de nada, gracias a ustedes por llamarme y por hacerme pasar un rato... grato en el medio del dentista. Uy, del dentista. Hay que prohibirlo. Qué mal hecho es el cuerpo.
Hay que prohibir humano, a los dentistas, eso es verdad.
Estoy de acuerdo.
Lo mal hecho que está el cuerpo humano, es alucinante.
Hace poco escribiste de eso, pero en
es
página.
Es así. Yo tengo que hablar con Dios seriamente y decirle, ¿pero qué te crees? ¿Que lo hiciste bien esto? No, te cuento.
Muy genial. Muchas gracias, Mariana. Un gusto siempre. Un abrazo. Hasta luego.
Un beso grande. Chao, chao.
Era Mariana Enríquez, la escritora que amamos.